Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Han bajado bastante las temperaturas. Está cayendo la del pulpo ahora mismo en Baleares, por ejemplo, en parte de Canarias. Se espera lluvia en el Cantábrico, en el sur peninsular. En el este, por ejemplo, en el este peninsular, tendrán unos 10 grados menos que ayer. Es lo que hay en un día en el que sigue en la cárcel un miembro de la familia Pujol. Fíjense ustedes, es que la noticia ayer era: entra en la cárcel un miembro de la familia Pujol. La noticia es hoy: sigue en la cárcel un miembro de la familia Pujol. ¿Y por qué está en la cárcel? Porque el juez le reprocha haber, durante este tiempo en el que ha estado bajo investigación judicial, haber urdido toda una trama para poder blanquear dinero sin salir de España, burlando controles judiciales, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hizo ayer la policía en nombre del juez? Registrar la casa de los Pujol. No solo la del Pujol detenido, que es el primogénito, sino la del jefe del clan, Jordi Pujol. Miren, durante mucho tiempo, la casa de Jordi Pujol en la calle General Mitre de Barcelona era una suerte de esos lugares icónicos en los que se veía aquí viu la familia Pujol, la primera familia de Cataluña. Es esta suerte de monarquía que quiso instalar, ¿verdad?, el señor Pujol, delegando en su hijo, o esperando que su hijo fuera su hereu político. Y aquello era, bueno, un lugar en el que sí, a nosotros, incluso a los que ejercíamos la crítica y pedíamos investigación al dedillo de cada uno de los pasos de los Pujol, nos hubieran dicho que iba a entrar la policía a investigar, a registrar, a llevarse papeles en cajas de cartón, hubiera costado mucho que nos lo creyéramos. Porque miren, hoy se cumplen años de la muerte de Buda. Sí, sí, Buda, el del budismo. Murió 450 años antes de Cristo. Nos coge un poquito lejos. Y me sirve para definir a Pujol como el gran Buda catalán. El que crea el pujolismo, que es una suerte de budismo en la política de Cataluña. El hombre que todo lo podía. Que negociaba aquí y allá, que conseguía gobiernos, dejaba que cayeran, permitía que existieran, iba poco a poco y engañando todo lo que podía, a quien podía, preparando a la sociedad catalana para lo que ayer se vio en el Parlamento catalán, por mucho que digan algunos. Este ha sido independentista toda la vida, lo que pasa es que ha disimulado, como muchos de los demás. Bueno, pues que entren en casa de ese a registrar y llevarse papeles en cajas de cartón, hace que sea muy cierto lo que él dijo ayer. Siento mucho lo que está pasando. Claro que lo siente. Porque ha pasado de ser la referencia, el símbolo de Cataluña, con su familia, a ser lo que es ahora mismo. Bueno, pues en los registros, lo que han encontrado es una documentación que tienen que analizar a partir de ahora para ver, para averiguar si ha creado estructuras societarias y cuentas para el futuro. Y lo que debería sentir Jordi Pujol es el espectáculo lamentable que ayer una vez más se vivió en ese lodazal de la política, que es el Parlamento catalán, por parte de aquellos que ayer se partían las manos aplaudiendo a Lluís Llach, a la Surante Zúrix. ¿Recuerdan del bardo de Astérix? La aldea gala, que siempre acababa con un pañuelo en la boca y atado cuando, para que no cantara. Bueno, pues a Surante Zúrix, saben ustedes que dio el estacazo. el estacazo, es decir, que todos aquellos funcionarios que no hicieran caso de las leyes de desconexión sufrirían. Que es una forma un tanto... pues es una amenaza un poco sucia, pero es una amenaza. Bueno, ayer, claro, empezaron a aplaudirles, ¿qué decir? Nuestro héroe. Y Puigdemont dijo, claro, es que los funcionarios tienen que cumplir la ley. Pero vamos a ver. Ayer el Parlamento catalán decidió que si quieren, en una hora pueden preparar la declaración de independencia. Es decir, el estacazo, el golpe al estatuto. Las leyes de desconexión se podrán tramitar de urgencia en una hora fuera, ya de, simplemente con un voto más, ya está. Cuando saben perfectamente que eso es ilegal, al día siguiente el Tribunal Constitucional eso lo paraliza. Y por lo tanto los funcionarios sabrán que podrán acogerse a la legalidad que les da quien hoy en día la mantiene, la sostiene y la sustenta, que es el constitucional, que es la Constitución española, que es lo que nos hemos dado los españoles en referéndum, incluidos los catalanes, y por cierto, de forma abrumadora. Así que, bueno, los funcionarios son fundamentales. Sin los funcionarios, toda esta legislación borrachuza no sirve absolutamente de nada. Y los funcionarios, entre otras cosas, porque atienden a la legalidad, van a seguir permanentemente unidos a la... Hombre, habrá algún chalao, pero permanentemente unidos a la legalidad. Es decir, que todo esto, esto para nada, es para la frustración. La frustración de los que están en esta película y todavía se la creen, que creo que cada día son menos. Es decir, van a decidir o quieren decidir algo que no pueden decidir. Entre otras cosas, porque lo que afecta a todos... lo hemos de decidir entre todos. Y amenazando funcionarios, no creo que los ganen demasiado para la causa. Además, fíjense ustedes, el desobediente, el que quiere desobedecer a la Constitución, amenazando al que podría desobedecer a estas leyes tan particulares, es el mundo al revés. Y una vez saquen adelante esta legislación, que insisto, no sirve para nada, ¿Qué van a hacer? ¿Pedir el intercambio de presos? Si, oiga, mándeme los Pujol para acá. Yo le mando a alguno, si quiere usted alguno de los que tengo por aquí, en las presiones aquí, pues ya se lo lleva. ¿Se dan cuenta de la ¿cuál? En fin. Bueno, pues a esos Pujol, es a los que se les investiga, para conocer cuál es el manual de los Pujol, cómo lo han hecho. Ya no son intocables. Eran inatacables en su momento. Bueno, pues felizmente no lo son. Luego que pase lo que pase y que se demuestre lo que se quiera demostrar, ¿no? En este día de hoy, en el que ya les digo, pues, hay muchas otras cosas sobre las que entretenerse, porque sigue el caso Lezo, sigue la pasión de murcianos y la pasión de feriantes. Saben ustedes que hoy comienza la feria de Mairena, del Alcor, que es una de las más antiguas, si no es la más antigua de Andalucía, pues casi, ¿no? Probablemente, y los cacharritos de feria. Miren, ha muerto un hombre, Vicente Bañuls, que uno de los grandes feriantes de la historia, de los que iba pueblo por pueblo con las atracciones de feria, con los cacharritos o las barracas, o como se llamen en cada lugar, nieto, hijo, padre de feriantes, de esa familia que trajo aquellas históricas atracciones de feria, el volador, el balancín, las barcas, el tren de la bruja, o la última que estaba montando ahora Vicente, que es el Top Gun, ¿no? También trajo el látigo. Y ahora tienen la montaña rusa más grande y sus hijos continúan, así que descansen, pan Vicente. Y gracias por todos los ratos que hemos pasado en unos cacharritos, en unas atracciones de feria, aquí o allá, en cualquier punto de España. Esta gente que vivía en casetas, ¿eh?, durante las ferias que van pues desde abril, más o menos, hasta octubre. y luego ya en caravanas y iban de lugar en lugar y siguen yendo de lugar en lugar. A todos ellos un abrazo. Son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Ahora, si les parece bien, conocemos todas las noticias del día en estos titulares. Última hora en Siria.
Se ha producido una fuerte explosión en la zona del aeropuerto internacional de Damasco. De momento no se tienen datos de víctimas y se desconoce el origen de la explosión.
Fin de la injusticia.
El hijo del defensor del pueblo de Venezuela pide a su padre que ponga fin a la injusticia y que haga lo que tenga que hacer. Venezuela ha anunciado su salida de la Organización de Estados Americanos.
Primera visita.
Felipe VI visita hoy por primera vez como rey el Consejo de Europa. El discurso tiene lugar 37 años después del que pronunció su padre.
Rebaja histórica.
Donald Trump envía al Congreso la mayor rebaja de impuestos de la historia, reducirá del 35 al 15% el impuesto de sociedades. Los demócratas creen que va a beneficiar a los ricos y los republicanos temen que se dispare el déficit.
Y en deporte se mantiene el pulso, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Sigue líder en primera división el Barça, que goleó 7-1 a un Osasuna que ayer certificó su descenso a segunda división. Y sigue segundo, empatado a puntos el Real Madrid. 2-6, ganó en La Coruña al Deportivo, con goles de Morata, James en dos ocasiones, Lucas Vázquez, Isco y Casemiro. ¿Por qué digo los goleadores? Porque determinan mucho que este Real Madrid, totalmente distinto al Madrid titular, 9 cambios en el equipo de Zidane, es un equipo que funciona y muy bien. Isco hizo otro partidazo. La BBC podría tener los días contados, porque cada vez la segunda fila le pide paso de manera más clara a Zinedine Zidane. Ayer, en la rueda de prensa, el francés explicó que efectivamente tiene un problema para decirle ahora a estos jugadores que no juegan el próximo partido.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Han bajado las temperaturas, va a ser un día de paraguas en el Cantábrico, Baleares y Canarias, pero el sur tampoco se va a librar del tiempo inestable.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
El Papa visita Egipto 17 años después de que lo hiciera Juan Pablo II.
Beso anche alle comunità cristiane.
Y Ángel Expósito te lo cuenta desde El Cairo.
Hoy emitimos desde aquí la tarde de COPE.
La tarde se adentra en las calles de un país en estado de emergencia para hablar con cristianos coptos, con egipcios, para comprobar cómo la amenaza yihadista golpea también al turismo. Este jueves y este viernes desde las 3, la tarde de Ángel Expósito desde Egipto, con motivo de la visita del Papa Francisco. COPE, referentes que se hacen oír.
Imagina todo lo que te puedes comprar si te tocan los 32 millones de euros del bote de la Primitiva de este jueves. Eso que estás pensando te lo podrás comprar. Y eso otro también. Y eso que se le quita eso de arriba también. Y eso que está a la orilla de eso, también. Y eso con eso tan grande, también. Y un yate, también. No tenemos sueños baratos. Hay que jugar a la Primitiva.
Vamos a conocer algunos de los sonidos del día de hoy. El PP fue avisado de la cuenta de González en Suiza, Carlos Floriano.
El señor González negó que él tuviera alguna relación con algún número de cuenta. En fin, hay que ser muy frío, tomar las decisiones sabiendo que no eres juez y que tu capacidad es la que es, ¿no?
El que la hace la paga, Rajoy.
Pido que se le deje trabajar con tranquilidad a la justicia. Y desde luego tengo una cosa y la he tenido siempre muy claro. El que la hace la paga.
Puigdemont aplaude a Lluís Llach.
Intentar presentar al señor Lluís Llach como alguien que amenaza y coacciona no solo es injusto, es de ignorancia. Si algo puede acreditar la biografía del señor Llach es que él ha sido víctima de censura, de detención, de prohibición, de exilio por gente que cuando empezó su carrera política gobernaba Franco y cuando la acabó fue diputado de su grupo político como Rodolfo Martín Villa.
No habrá referéndum, Susana Díaz.
Todo el mundo sabe que no va a haber referéndum. El primero de ellos, por supuesto, el propio presidente de la Generalitat. Y no va a haber referéndum para la independencia porque no puede haberlo. Ni yo ni ningún demócrata puede aceptar que para desconectar Cataluña de España se pretenda también desconectarla de la ley y del derecho.
Son las 8 y 14, son las 7 y 14 en Canarias. Tengo un mensaje de Berti.
Y sí, y además grandes reflexiones de Berti. Pero oye, vamos a seguir con sonidos porque cuando vamos a aparcar, ¿por qué bajamos el volumen de la radio? Hay razones, ¿eh? Pero mira, cuando utilizas la cabeza para reflexionar sobre eso, pues te quedas igual, pierdes el tiempo. Mejor utiliza la cabeza con la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Es que son online, es que tienen menos costes, es que te dan un mejor precio a ti. Oye, que utilices la cabeza y ahorres en verti.es.
Si miramos a nuestro alrededor, principalmente a la pasión de catalanes, tenemos ocasión de comprobar que las cosas no son como nos parecían hace unos años. Es el comentario y análisis de Santiago González. ¡Santi Majetón!
Hay cosas que no eran como las veíamos, pensaba ayer mientras miraba los vinilos de Luis Llach de hace tantos años, empezando por su recital en el Olimpia, un clásico para los cantautores de los 70. Veíamos en él estaca, pero en realidad era más una gallineta cacareando con aires de matón. La vanguardia y el mundo llevan a portada la foto de la vergüenza, donde a Llach le ríe la gracia un coro de gallinetas, el grupo parlamentario de Junts pel Sí. Muchos recordamos aquel momento en que Jordi Pujol Soleil nos causó admiración. Fue el 23 de febrero de 1981, cuando sosegó a los españoles con el Congreso secuestrado por Tejerellos de la Gabardina. He llamado al rey, explicó, y me ha dicho, tranquil, Jordi, tranquil. Eran tiempos en que Cataluña era un modelo positivo frente al ríspido nacionalismo vasco, vivir para ver. Ayer, Jordi Pujol asistía al registro de su piso de Barcelona, su casa de Queralt y dos despachos mientras musitaba «Siento mucho lo que está pasando». Y su Rubén se recorría España en un furgón policial de Madrid a Barcelona y de Barcelona a Zaragoza que aquelas prisas después de 5 años. Ayer, las gallinetas que aplaudían a Llach aprobaron la desconexión flash. Otro robo, este de soberanía realizado en un pispás sin debate parlamentario. Recuerden que Jesús Gil bautizó a su partido con su propio nombre. ¿Se han fijado en que esta cuadrilla de Junts pel Sí comparte acrónimo con Jordi Pujol Soleil?
Anda, pues no había caído. Tiene su gracia esto. Hola, Vieito Rubido, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Fernando Jauregui.
¿Qué tal? Buenos días.
José María Fidalgo, ¿qué tal?
Estamos bien.
Bueno, pues no sabes lo que me alegro. A ver, a lo que íbamos, esto de ayer es un poco... Fernando, ¿tú cómo lo calificas?
¿Estamos hablando de lo de Pujol?
Lo del Parlamento catalán. Más
que lo del Parlamento catalán. No, es que lo de Pujol también tiene gracia, porque yo no sé qué esperaban encontrar ya, después de haberle dejado meses sin prisión provisional, pero bueno, lo del Parlamento catalán es un desmán, es el típico acto que revolucionario, la toma del Parlamento. Haz la ley que yo hago los reglamentos, ¿no? Uh-huh. Ese es el principio de la acción revolucionaria, es un clásico, el asalto al Parlamento.
¿Y Vieito?
A mí me parece un capítulo más de la impostura moral que el nacionalismo está teniendo de deslealtad absoluta hacia la democracia. Pero bueno, nada nuevo bajo el sol, aunque yo espero que si siguen avanzando el Estado de Derecho funcione.
¿Y Fidalgo?
Está dicho, ¿no? Yo creo que esto es una deslealtad al Estado de Derecho, pero es una cosa absolutamente grotesca. Y tenía razón Santi, ¿eh? La gallina dice no, visca la revolución.
Sí, sí. Ya ves tú, canta la gallina.
A lo que hemos llegado, ¿eh?
Sí, a que cante la gallina.
Que cantó.
Y ahora, y 19, ustedes me van a permitir que les hable de Usgarna.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, vamos, Nuria, vamos, Elena, vamos, vamos. Vamos, Amanda, Miguel. Que espera el colegio, Isabel, Laura. Teresa, Lucía. ¡Vámonos al cole! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Pues este 27 de abril viene a recordarnos, ¿verdad?, lo contradictoria que es la primavera, ¿eh?
Viene a resultar que sí, que al sol sigue la lluvia y viceversa. Pero no hay mal que por bien no venga. Esto tiene que ser muy bueno para los perrechicos.
Muy bueno, es verdad, es verdad.
Y mientras llegan los perres chicos, dinos qué asuntos hay para que los contertulios puedan hincarle el diente.
Seguimos con la corrupción como el principal argumento del día. Continúa el caso Puyol y también el caso Lezo. Respecto a lo primero, estábamos acostumbrados, y más en una empresa como la nuestra, a que la familia que reza unida viene a permanecer unida. Pero parece que en familias como la Puyol-Ferrusola, el robo refuerza mucho también los lazos consanguíneos. Llama la atención, como decía antes, el ajetreo, la urgencia para llevar a Jordi Puyol Jr. a Barcelona con nocturnidad, a registrar las casas y las oficinas del clan y luego llevárselo a dormir a Zaragoza. Luego está lo del PP y las informaciones que hablan de que se habían recibido hace 3 años, en 2014, denuncias de que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza, pero que tras la negativa del interesado, el partido lo apartó de las listas, pero no lo denunció. Dicen Juan Carlos Vera y también Floriano, que admiten tener conocimiento del asunto, que carecían de pruebas. ¿Piensan los contertulios que se pudo hacer otra cosa? Seguramente investigar. Rajoy trató de sacar partido, fuerzas de flaqueza desde Montevideo. Nadie podrá decir que bajo gobiernos del PP la justicia no ha actuado con independencia. La preposición. La justicia no actúa bajo el gobierno, sino en todo caso cabe. Es la condición de la separación de poderes. Los medios presentan distintas versiones sobre el diálogo entre fiscales, con el del caso diciéndole a Manuel Moix: en este plan me vuelvo a Granada, que suena a canción de Miguel Ríos, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Pues tienes 3 días, le respondió el otro. Hay quien dice que es al revés, que fue un reto de Moix, pero no parece que se pueda sacar mucha más agua de este pozo.
¿Y algo más?
Tenemos también una pasión murciana, la pena de Murcia, cuya asamblea regional acababa ayer con los aforamientos. Me gustaría saber qué piensa el Sanedrín. Yo soy partidario de terminar con los aforamientos, pero me llama la atención que sea solo en Murcia. No sé yo si esto de hacerlo en una comunidad autónoma concreta es la garantía de la igualdad de los españoles ante la ley. La España de las autonomías es lo que tiene, pero que lo impulse Ciudadanos, que había nacido para luchar contra esto, no sé yo. Otra cuestión es si habría que modificar la Constitución. Y luego, el plan de Uxue Barcos para dejar sin competencias a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en favor de la foral, para empoderar a la policía foral, podríamos decir.
Bueno, y la sala de espera para el desfibrilador de tontos, ¿cómo la tenemos?
Está peta. Habíamos comentado ayer la curiosa idea que el secretario general y su novia comparten sobre los medios de comunicación cuando quisieron sustituir la participación habitual de Íñigo Errejón en Hora 25 por la de Irene Cruz Calla Montero, que se presentó en el Museo Reina Sofía, donde la SER iba a grabar el programa por el 80 aniversario del bombardeo de Guernica, exigiendo participar en la tertulia. La directora de Hora 25, Ángels Barceló, contó que Montero fue invitada a entrar en el edificio y asistir como espectadora sin participar en la tertulia, pero que ella declinó esa invitación. Mi querido Artanis, brillante comentarista de primera hora de mi blog, le aplicó una ración de espabilina in situ. Pues a mí a veces me han dicho: tan solo puedes mirar, no participar, y me he divertido igual. Irene, caprichosa. Otro que tal. Mi querido Parmenio, el gran Parmenio terció en el asunto con un vial de 5 centímetros cúbicos de espabilina. Ese alivio, cuando ves la alineación del Madrid y no está Irene Montero. Pero la portavoz también tiene quien la defienda. Kim Jong-un asumió la versión podemita de los hechos. No creo que Podemos esté diciendo ninguna tontería. Aquí en Corea sí les decimos a las radios quiénes tienen que hablar y de qué.
Exacto.
Tampoco podría faltarnos un clásico. Alberto Garzón, escucha que tuit colocó ayer: sin la privatización del canal no hubiera sido posible este caso de corrupción. ¿Cómo? Siempre las privatizaciones. Fray Josefo, bate malagueño, corrigió: ustedes dirán, no puede ser, pero es. Garzón no sabe que el canal de Isabel II es una empresa pública. ¿Se puede ser más melón?
No hay día sin su afán.
No. Esto ya lo decía el Eclesiastés.
Adiós, majetón.
Hasta mañana, buenos días.
Pietro Rovido, Fernando Jauregui, José María Fidalgo. En tertulia, en los próximos minutos, y aquellos que caigan por aquí serán bien recibidos. Todos aquellos personajes que creamos de interés para todos ustedes. Resituándonos, bueno, igual en cualquier momento manda Podemos a un contertulio más, pero mientras no lo mande vamos a hacer el programa nosotros sin más importancia.
Pero es curioso, si me permites, Carlos, esa visión que tienen de que ellos pueden mandar en todo. A mí, cuando en el debate este que hubo previo a las procesiones de Semana Santa, a propósito de emitir o emitir la misa en la televisión española, dice Pablo Iglesias, no, la Semana Santa sí, vamos a permitirla y tal, porque a mi madre le gustan las procesiones. No será porque a tu madre le guste, será porque habrá que respetar la libertad religiosa de la gente. Es un concepto tan patrimonial y, por otra parte, tan totalitario, una visión tan totalitaria de la vida. Voy a la radio y yo tengo una cuota, es obligatorio que me dejen estar ahí. Pues no, señor.
Además, lo que yo quiera. Proponer la terna para los obispos y esto, ¿no?
Sí,
eso también
sí,
había.
Sí, como Franco.
Y entonces, no, como Franco y como los chinos y tal, que esos tienen sus propios clérigos, ¿no? Entonces,
sí. ¿Por qué no van es a curioso, un obispo? Estos de Podemos, cuando van a ver allí a los chinos comunistas, cómo se pone la corbata. No sé si visteis ayer en el ABC
de
ayer.
El alcalde de tu pueblo.
¿Sabes? Sí, el alcalde de La Coruña, cuando va a ver a los chinos comunistas, se pone la corbata. Cuando recibe al rey de España en su ciudad, van en vaqueros y zapatillas.
Bueno. Yo no sé. A ver, yo creo que la fracción oficial de Podemos lo está pasando en grande en el colegio, conduciendo autobuses y haciendo de locutores, de guías turísticos en autobuses, intentando tomar emisoras, insultando periodistas con... yo creo que sin razón ninguna, metiendo unas figuras con otras, con delincuentes junto con políticos y con periodistas en los autobuses. Creo que lo están pasando en grande, alterando el orden natural en los escaños, quitando al disidente. Lo que pasa es que yo creo que el disidente en este caso tiene gran parte de culpa, debo decirlo, porque todavía estoy por escuchar la opinión del señor Errejón sobre todo este asunto. Y no ha dicho nada, no se revela. ¿Qué quiere? ¿Cómo tolera la humillación permanente? Y tampoco, por cierto, he oído nada de los compañeros de tertulia del señor Errejón. No he oído al señor Madina para nada, ni a Andrea Levy le he oído decir nada de nada, que a mí me parece un escarnio. Tenían que salir o no tenían que salir. Claro, a decirlo, oiga, sí. Pero ¿quién coño son estos señores para venir aquí a decir, ahora pongo a esta, que es mi novia, y además la he colocado de portavoz frente al otro y humillo al otro y lo echo de ahí? ¿Esto qué es? Pero
no,
esto,
vale, además,
yo lamento mucho, pero es que lamento mucho no haber oído otras voces. Sinceramente, lamento mucho también no haber oído voces de... corporativas de la prensa, también en este tema, en este dinglao.
Bueno,
creo que...
pues a mí me oyes, pues yo,
sí.
Yo soy amigo de María Ángeles de Barceló y la conozco y con una buena han ido a dar.
No, lo han hecho muy bien. Oye, y en la SER lo han hecho muy bien.
Por eso, claro, creo que lo han hecho muy bien.
No, pero yo hablo de las voces corporativas. Yo creo que esto hay que empezar a hablar de que esto, que los tertulianos, que por cierto Podemos no es el único partido que a veces ha metido mano en esto, dicho sea de paso, pero bueno.
Claro, como no lo he intentado, claro.
Hay que empezar a decir que los tertulianos los eligen los medios de comunicación, no los comités centrales, ni los comintern de los partidos, ni los aparachis.
Déjame saludar a uno de los hombres que hoy es noticia, lo fue ayer, fue antes de ayer, es Jesús Gómez. Jesús Gómez fue alcalde de Leganés, como sabéis, es diputado de la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre en el 2003, creo, cuando alcanzó la Comunidad de Madrid, le convenció para que entrase en su gabinete. En fin, bueno, Jesús Gómez es el hombre que alertó a Floriano y a Juan Carlos Vera de había tenido conocimiento de que el señor Ignacio González disponía de una cuenta en Suiza donde al parecer iban a parar algún tipo de comisiones. Bueno, han escuchado ustedes cómo el PP ha dicho... Bueno, pues eso no teníamos forma de comprobarlo, con lo cual ahí se quedó todo. El señor Gómez, por cierto, quiso presentarse a la reelección con apoyo de su grupo local, pero fue retirado por Aguirre en medio de una disputa interna en el PP. Don Jesús, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Señor Gómez, usted ha contado que tuvo conocimiento de la existencia de esa cuenta, claro, yo le voy a preguntar cómo lo supo y usted no me lo va a decir. Pero, ¿qué le hizo a usted fiarse?
Yo si quiere se lo cuento, don Carlos. Lo que pasa es que es una historia un poco larga y a lo mejor no tenemos tiempo, pero...
Bueno, hágame una síntesis proverbial.
Bueno, a pinceladas. Yo recibo una llamada a mediados de febrero de 2014 del presidente de la comunidad, de entonces, Ignacio González, preguntándome si yo tenía una cuenta en Suiza. Yo me preocupo mucho, empiezo a investigar, pregunto a abogados que trabajaban para el ayuntamiento, unos internos y otros externos, y resulta que el que tenía la cuenta en Suiza no era yo, sino el señor González. Y eso lo llevo a comprobar hasta por tres fuentes distintas. Yo me voy a ver a Esperanza Aguirre, cada vez que tengo una fuente, le digo que esto es muy peligroso, porque había tres posibilidades. Si es un montaje y no lo desactivamos, nos estallará en la cara, porque por desgracia en política la verdad es solo lo que parece serlo hasta que se demuestra lo contrario. Segundo, si logramos demostrar que es mentira, pues entonces vamos a por los que han urdido el montaje. Y en tercer lugar, si es verdad, ya podemos desactivar esta bomba lo antes posible. Bueno, Esperanza Aguirre entonces creía a pie juntillas lo que le contaba Ignacio González, y me fui a ver efectivamente primero al señor Vera y al día siguiente a los dos, al señor Vera y al señor Floriano, y les conté lo mismo y les rogué que lo comprobaran por los medios de que dispusiera el partido a su alcance.
Ellos afirman que no tienen métodos para comprobar lo que no conocía
el partido el testimonio del señor Laporta.
El de Álvaro Laporta.
Exactamente.
¿Qué decía qué exactamente?
Bueno, fue él quien recibió el señor Villarmir, y el señor Villarmir afirmó, según hemos leído en prensa, en su día, que había un cheque de 1.400.000 euros. Que presuntamente habría pagado a Ignacio González, y que, bueno, pues la obra prometida no arrancaba.
La obra, la del el famoso ferrocarril entre Navalcarnero y...
Entre Móstoles y Navalcarnero,
sí,
correcto.
Móstoles, sí.
Bueno, eso era una pista, y vamos a ver. A mí me da la impresión de que finalmente sí que se hizo algo, por una sencilla razón. Primero, el señor González no repitió. Eso es evidente.
Correcto.
Y en segundo lugar, cuando, es igual, aunque no lo hubiera dicho el señor Floriano, cuando se anuncia por parte de la Dirección Nacional del Partido Popular que el señor González no va a repetir, en la noticia que publica El País ese mismo día en su versión electrónica, ya se admite que han pesado en la decisión pues diversas informaciones que habían llegado a Génova respecto de la posible existencia de cuentas bancarias en Suiza a nombre de Ignacio González, cuyo saldo pues era de dudosa procedencia.
Sí, de lo cual colige usted que o hubo incredulidad, exceso de ingenuidad o cooperación necesaria.
Vamos a ver, hay una cosa que es cierta, es decir, por lo menos poniéndose en mi lado, ¿no?, de la barrera. Yo desde luego no tenía la certeza de que en aquellos momentos, de que esa cuenta, ese número de cuenta, el último beneficiario fuera Ignacio González. Ahora bien, lo único que podía yo hacer... Ha habido voces que me han instado, dice, oiga, ¿y usted por qué no se va a la policía a fiscalía? Mire usted, yo sí me voy a policía a fiscalía. Con eso pueden pasar dos cosas. Primero, que lo archiven sin más. Y segundo, si se inician diligencias, lo que habría ocurrido es, se habrían topado pues con el problema este que ha habido con la, según hemos conocido en el seno de la investigación del caso Lezo, que bueno, la cuenta no era, sí era la cuenta, pero no era la cuenta porque resulta que era otro número. Bueno, ahí había un mecanismo de ocultación para las pesquisas directas que le permitió al señor González negar a todo el mundo en un primer momento que la cuenta no era suya, y lo que habría ocurrido si lo hubiera puesto en manos de la fiscalía es precisamente eso. Que se hubiera archivado, y entonces el señor González se habría querellado contra mí o contra quien hubiera seguido ese procedimiento, se hubiera querellado por denuncia falsa, y a quien habrían condenado inhabilitado, en lugar de a él, pues es a quien hubiera denunciado. La verdad es que la cosa estaba muy bien armada, las cosas como son.
¿Alguno de esos abogados era Gonzalo Boye, el chileno editor de Mongolia, el secuestrador del señor Revilla?
Vamos a ver, el señor Boye ganó un concurso que el ayuntamiento de Leganés, sin tener que hacer concursos, por cierto, porque era un contrato menor y se podía haber adjudicado directamente, obtuvo la mejor oferta de tres. ¿Por qué se invitó al señor Boye? Se preguntará alguien. Pues muy fácil, porque entonces, para el ayuntamiento de Leganés, como cargo de confianza, estaba trabajando uno de los jurídicos de Génova 13, primera planta, y fue él quien lo recomendó. Yo entonces no conocía la historia del señor Boye. Ahora bien, si un señor que ha tenido un pasado terrorista dice que el cielo es azul, vamos a decir que el cielo es amarillo, solamente porque tiene antecedentes penales. Yo dejo esa pregunta en el aire.
Bueno, pero es quien es, eso ya cada uno, solo valora cada uno. Eso es.
Naturalmente.
Solo valora cada uno. Le quería saludar Fernando Jauregui.
¿Qué tal, don Jesús? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Primero, gracias por estar aquí y enhorabuena a Carlos, porque creo que es la entrevista del día esta, la verdad. Y usted es el personaje del día. Pero yo, hace 8 años, escuché a Esperanza Aguirre preguntar a algunas personas que estaban ahí de contertulias con ella en ese momento, preguntar, oye, ¿vosotros creéis que Ignacio es tan chorizo como dicen? Esto estaba yo delante.
Con lo cual
quiero decir que lo de Ignacio González era, en fin, hay un artículo hoy de Luis Ventoso, que es un compañero que escribe muy bien en ABC, que dice que hasta la ascensorista de Génova parece que sabía lo de Ignacio González. En Génova no hay ascensorista, pero es lo único que le falla al artículo, pero todos entendemos la intención. ¿No es verdad que todo el mundo sabía que Ignacio González era un chorizo? Y lo digo así como suena. No digo ni siquiera presunto chorizo. ¿No es verdad que lo sabía todo el mundo? No desde 2014, no. Desde 2006 o 2007.
Vamos a ver, nadie...
Empezando por el señor Rajoy, que le vetó como presidente de Caja de Madrid, por cierto, que es lo que quería, donde quería situarle Esperanza Aguirre.
Bueno, donde quería situarse él. Vamos a ver, que todo el mundo tenía alguna idea de que Ignacio González no estaba metido en negocios limpios, eso lo sabíamos todos. Ahora, que alguien pudiera probar con verosimilitud, o por lo menos con pruebas verosímiles, que eso era así, es harina de otro costal. Y bueno, lo único que teníamos era observar su tren de vida. Y bueno, pues no era compatible con un sueldo de primero de funcionario y después de alto cargo. Es decir, por muy alto cargo que haya sido, llegó a ser secretario de Estado, pero no cuadraba. No cuadraba ese tren de vida, no cuadraba. Pero bueno, en fin, en la medida en que tú no puedes demostrar los ingresos de una familia, como tampoco, caramba, pues se pueden demostrar, o se podían demostrar, o nadie sospechaba de dónde habían obtenido los ingresos, por ejemplo, la familia o el clan Pujol, pues en fin, si no se investigaba a clan Pujol, pues... vamos a ver, comparado, el señor González pues es caza, pero muy menor. Yeah. Y hombre, a ver, antes de dirigirse a los medios de comunicación, antes de dirigirse a Fiscalía o a ninguna parte, caramba, hay que tener por lo menos algún indicio que pruebe lo que uno está diciendo o lo que uno está pensando. Porque si no, el perjudicado es uno mismo.
Pues el actual diputado de la Asamblea de Madrid, Jesús Gómez, ha tenido la deferencia esta mañana de atendernos, cosa que yo le agradezco muchísimo en estos días de confusión. Señor Gómez, gracias por todo, muy amable.
Gracias, don Carlos.
Hasta pronto, buenos días.
Hasta pronto.
Bueno, pues va a resultar lo que dice Luis Ventoso, ¿no?, en el ABC. Sí,
que... Menos el ascensorista, que ya digo que no hay ascensorista en general, no lo hay. Todo lo demás. Yo no conozco a nadie que no... Vamos, pero que yo... Incluso yo lo he dicho en programas de radio y de televisión, he hablado de Ignacio González Pestes y aquí estoy. Y no se ha atrevido ni a demandarme porque es que...
Fernando, también hay otras fortunas de otros políticos.
Sí, yo no lo digo por la fortuna.
No, yo, pero digo en general. Es decir, yo, por ejemplo, hay algún político, tanto del PP como del PSOE, como de otros partidos, que hay que tener una habilidad extraordinaria para convertir 100.000 euros de sueldo brutos al año en las fortunas que tienen ahora mismo. Y no se les investiga. Y no se sabe nada. Es decir, hay y casos como este, clamorosos, que dice, oye, y fulano de tal, ¿cómo tiene un dúplex en el centro de Madrid, finca en no sé dónde, caballerizas en no sé cuánto y tal, habiendo ganado? Hay que tener un talento especial, porque muchos de nosotros...
Bueno, a lo mejor no son suyos. Y,
llevamos toda la... Sí,
y
sí,
tiene y el uso de disfrute, yo qué sé.
Pues ahora no, hablábamos de Ignacio González. Yo te digo
que yo digo que hay muchos
y el canal
más
de Isabel II eran una referencia constante.
Y en el caso de este de Lezo, que mucha gente, por cierto, muy irritada porque le llamen, porque hayan...
comparado a Blas de Lezo.
Claro, no, hayan manchado el nombre de Blas de Lezo con esta operación. Hay gente que yo creo que está implicada que todavía está por explicar muchas cosas. Lo que pasa es que la justicia, efectivamente, en un Estado tan garantista como es el español, pues tiene...
El nombre de Zaplana está saliendo mucho, hay que decirlo también.
Y hay muchos más.
Bueno, pues está saliendo.
Y otros que han entrado, han salido y probablemente volverán a entrar.
Ya, no es malo lo que sale y no es malo lo que no sale. Que lo que quiero decir
Estoy de acuerdo contigo en eso.
Vamos a ver. Las cosas tienen que ir con una jerarquía de valores, ¿no? Yo creo que una jerarquía de valor exige que también esté bastante arriba la privacidad de las personas y no estar todo el mundo metidos en un sistema absolutamente totalitario donde cualquier sospecha se puede convertir en una condena inmediatamente, ¿no? Lo digo al hilo de lo que contaba Vieito, de gente que conoce todo el mundo y que se sabe que son ricos.
Muy ricos.
Muy ricos porque evidentemente ricos, no tienen un tren de vida como el que correspondería a una persona de clase media, como es para lo que dan los salarios de funcionarios o de empleados
públicos.
Presidente
de una autonomía. El presidente de una autonomía gana 100 y pocos mil euros, que es mucho dinero para el común.
Pero no es para ese rango. Va. Entonces yo creo que es bueno que la justicia también sea tímida a la hora de escarbar. Y lo digo consciente de que esto que estoy diciendo en este momento puede sonar a decir, oye, es que, ¿por qué determinada gente está exculpada? Yo creo que tiene que estar todo el mundo exculpado, excepto cuando alguien le denuncia y con datos fehacientes, se demuestra pues que ha robado del erario público o ha manipulado las cosas o no sé qué. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el cual uno de los males que está produciendo toda esta vorágine es que aquí estamos rodeados de chorizos. Todos estamos rodeados de chorizos. Yo en ese sentido, se diga lo que se diga de las declaraciones que hace el presidente Rajoy de vez en cuando, y creo que tampoco abusa de esas declaraciones, en las frases que él ha dicho creo que está resumido todo. Nosotros estamos viendo que la justicia funciona y que le hace la paga. ¿Quién es la justicia? Pues la justicia son también funcionarios que actúan según su leal saber y entender, y que no tienen la misma vara de medir el funcionario A que el funcionario X. Y los dos tienen el mismo libro encima de la mesa, pero uno lee con unas gafas que no son las del otro y sale una cosa distinta. Entonces a mí me parece que lo que hay que hacer ahora no es jalear el linchamiento de nadie, sino dejar que la justicia siga funcionando, porque, vamos a ver, España es un país, se puede mirar otros países de nuestro entorno donde todo el mundo dice que todo funciona mejor y tal, pero en España, si vais viendo la gente que ha estado en la cárcel, que está, y que algunos creo que no van a salir, a ver cuántos países de vuestro entorno ha estado en la cárcel el presidente del Banco Central. Vamos, el gobernador del Banco Central. El presidente de la patronal. Otro futuro hipotético presidente de la patronal ha andado bordeando y no sé qué cosas. Entonces, ¿quién? Gente muy importante, exministros. Están bordeando la cárcel gente importante con un poder constituido en una comunidad autónoma como es Cataluña, tremendo, y además dentro del Estado español. Entonces yo es que creo que en este momento lo que hay que hacer es templar un poquito y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Que queremos un Estado totalitario, policial, donde un vecino le diga al jefe de la escalera, como decía Fernando, del ascensorista, si es que lo hubiera, oye, el del tercero me parece a mí que tiene mucho dinero porque le vi salir con un coche descapotable rojo por la noche?
Pues, pero eso es una cosa, José María.
Pero eso hay riesgo de que vayamos a eso, Fernando.
Sí, pero vamos a...
La Santa Inquisición.
Déjame decir una cosa, vamos a poner las cosas en su justo término.
Eso es.
El señor Rajoy se empeñó personalmente en una lucha contra Ignacio González subterránea, desgraciadamente.
Porque Ignacio González, además, había en 2008...
Hombre, había...
Era el enemigo público número uno de
Mariano Rajoy. Pero no escenificó ninguna lucha.
Pero,
en una mesa...
Déjame un momento.
Pero no es una lucha...
No es verdad. Mariano Rajoy se implicó personalmente en que el señor González no fuese presidente de Caja Madrid. Mariano Rajoy se implicó personalmente en que el señor González no fuese presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y esas dos cosas son verdad porque el señor Rajoy tenía informaciones, como teníamos todo el mundo lo tenía, todo el mundo, hasta el ascensorista de Génova, que no existe, todo el mundo tenía información de que el señor González no era trigo limpio. Otra cosa es que hayan investigado más o menos. A mí me parece que el señor Rajoy ahora mismo bien haría, en mi opinión, en vez de hacer off the records en Uruguay con los periodistas y lanzar una declaración, que es verdad que está muy puesta en razón lo que dice, pero es insuficiente, bien harían llevar este asunto al Parlamento, porque el señor Rajoy puede salir muy bien librado de este asunto, muy bien librado. Y todo el que ha seguido un poco este proceso sabe muy bien hasta qué punto el señor Rajoy era el enemigo público número uno, claro, de Ignacio González y también de Esperanza Aguirre, dicho sea de paso.
Claro, es que
y también
esto,
de Esperanza Aguirre, vamos
que
a toda, decirlo, claro.
Es que toda esta
ahora dicen, oiga, que tiene que dimitir el señor Rajoy en cuanto ponga pie en el aeropuerto de Barajas procedente de Montevideo. ¿Por qué? Yo creo que el señor Rajoy lo que tiene que hacer es explicar un poco mejor las cosas.
Pero es que Rajoy, estos eran los enemigos de Rajoy. Estos eran los supuestos liberales que iban a darle y que fueron jaleados por conspicuos periodistas de este país para que fueran la alternativa en el 2008 en Valencia. El Ignacio González, Esperanza Aguirre, Granados, todo. Este era la alternativa.
Crespo.
Jaleada también por algunos restos del aznarismo. Es decir, eran la alternativa a Rajoy. Y efectivamente el partido...
Pero entonces pongamos las cosas, chicos, en su sitio. No tiremos contra Rajoy así...
No, todo lo contrario.
Porque en este caso no lo merecen, otros quizás sí. Perdona.
Vamos a mejorar la economía, la de su negocio, la de su...